imagina que eres uno de los primeros humanos. Al principio, lo único que tienes son sensaciones. Tienes hambre, frío, sueño. Experimentas placer y dolor. Con el tiempo, alegría, rabia, soledad. ¿Te imaginas lo desconcertante que tiene que ser? Estás en un sitio que no conoces. Ni siquiera entiendes el concepto de estar o conocer. No sabes lo que significa existir, pero existes. Y hay algo dentro de ti que te empuja a seguir existiendo. No sabes lo que es la lluvia, pero te moja. No sabes lo que es el fuego, pero te quema. No sabes lo que es la muerte ni el tiempo, pero sabes que otros como tú, llegado el momento, se quedan parados y simplemente dejan de pertenecer a tu mundo. Y en este punto, solo hace falta que una neurona contacte con otra de una forma un poco distinta, por azar o por atrevimiento, para generar en tu mente un circuito totalmente nuevo, algo tan insólito hasta ahora como una duda, tomando cuerpo en una pregunta. Y entonces, por primera vez en la historia del universo, la materia, exactamente la misma materia que forma las estrellas y los planetas, el agua, las rocas, se mira a sí misma y se plantea su naturaleza. ¿Qué pensó aquel primer humano al ver enfermar y morir a un ser amado? No, corrijo, ¿qué sintió? Creo yo que lo obvio, sufrimiento. Patos, y citando a un poeta polaco, donde duele, inspira, incomoda, impulsa a entender el origen, la etiología de todo dolor para no volver a caer en él. Es así que, por su etimología, la patología es la disciplina médica cuyo leitmotiv son las causas y mecanismos de las enfermedades humanas. Y esta surge por inquietudes orgánicas y metafísicas fundamentales. Por ende, podemos intuir que su génesis se remonta a la noche de los tiempos en la que nació la medicina misma. Las acciones antiálgicas y de protección que, de manera instintiva, llevaban a cabo los hombres primitivos, ya sea como inmovilizar una extremidad fracturada o una articulación herida durante la cacería, la compresión de cierta región anatómica con el fin de cohibir una hemorragia, lamer una llaga con el fin de que el pesar se vaya. Estas y otras tantas muestras de amor humano, porque sí, también la historia de la medicina camina de la mano con el nacimiento de este sentimiento, todas estas fueron las semillas de lo que hoy conocemos como patología. Semillas regadas por todos lados y que hasta hoy en día no se logran encontrar ni comprender del todo. Pero hemos avanzado. Tomemos por ejemplo la mandíbula de Kanam en Kenia, una porción del cuerpo mandibular de lo que se cree fue un antiguo Homo sapiens, pero que por su edad y la datación aproximada en 300.000 años se sigue investigando, ya que pues posee características del Homo arcaico del Pleistoceno medio africano o algo así. Bueno, el chiste es que por la cara lingual presentaba una lesión exofítica que ha sido examinada por antropólogos y patólogos con diagnósticos diferenciales que han incluido osteosarcoma, osteomielitis, linfoma de Burkitt, en fin. Con un equipo sumamente especializado se pudo analizar la composición mineral de la porción de hueso encontrada y donde se concluyó que consta de una densidad mineral variable, y donde la histopatología mostró lagunas de osteocitos y un montón de áreas de remodelación ósea. Finalmente, el diagnóstico definitivo, una vez valorada la fragmentación trabecular correlacionada con procesos geológicos, así como las características de su macro y micro anatomía, se estableció en daños consistentes con patología ósea secundaria a una fractura. ¿Se dan cuenta de lo maravilloso y trágico de esta escena? Se llegó al diagnóstico, sí, Algunos miles de años después, pero se logró. Si luego es una bronca diagnosticar una úlcera de un mes, no me imagino diagnosticar a un paciente de 300.000 años. Pero me estoy adelantando. Vamos un poquito más para acá. El lomo de Florisbad, por ejemplo, hace 80.000 años, el cráneo del hombre de Cangera, los restos tecnológicos pertenecientes a la cultura chilense hace cerca de 100.000 años antes de Cristo, los cuales son los primeros en desarrollar la industria lítica, la que se cree que utilizaron para rasgar, picar, raspar y también con algunos fines médicos. Y resulta curioso, ¿no?, que nuestra capacidad intelectual resida en las manos. Justo me acuerdo del libro 6 de la Ética a Nicómaco, en donde Aristóteles, que pues ahí andaba siempre, vivía al tiro siempre ahí y no se le escapaba casi nada, incluyó las habilidades artesanas entre las virtudes intelectuales, para sorpresa de muchos intérpretes que aún no terminan de ver la relación entre la mano y el intelecto. Sin embargo, a nadie sorprende que las primeras manufacturas de los homínidos fuesen hachas, cuchillos, lanzas. Nuestras manos son inteligentes, y eso nos admira. Pero lo primero en que las empleamos es para fabricar distintos y refinados métodos para asesinar. Y eso nos parece tan normal. En fin, así nos va. Me desvié, regresando con las culturas. Ahí están los musterienses, ¿no?, que ya pintaban sobre su cuerpo, llevaban a cabo distintos ritos sanguinarios. Se arrancaban dientes, por ejemplo. Ya desde hace 100.000 años nadie quería a los dentistas. Ejercían el canibalismo. En fin, actitudes que a la luz de nuestra civilización y cultura actual, pues parecen y son acciones sin sentido. Pero de aquella concepción, motivada meramente por el miedo y el desconocimiento, a la concepción que hoy tenemos, ¿qué más ha pasado? El humano como fruto de la cultura. El desarrollo sociocultural de la humanidad ha sido dividido en varios periodos, que, siendo estrictos, no se refieren a un lapso determinado, sino a distintas etapas evolutivas por las que los pueblos del mundo han atravesado y superado. Entramos en el Paleolítico, el antiguo periodo de la Edad de Piedra. Es justo en esta etapa donde se desarrolla la inventiva y la habilidad necesaria para la fabricación de venablos y distintas armas que le permitieron defenderse mejor de la fauna, así como también obtener su carne para de ella alimentarse. Empezaba a curtir el cuero, a labrar hueso, hizo uso del fuego para combatir el frío y cocinar el alimento obtenido. Es por ello que durante esta era el humano fue predominantemente cazador y gregario, ya que, derivado del vínculo alimenticio entre la cría y la madre, la necesidad primera de compañía, la división de labores, la responsabilidad de proteger y educar a sus descendientes con el fin de ahuyentar a enemigos u otros animales, el ligamen familiar humano se fortaleció y así avanzó al Mesolítico, periodo de un clima más benévolo que permitió a nuestros ancestros situarse cerca de los lagos, de bosques, de ríos. Entornos que permitieron un contacto social más estrecho que inició en Europa más o menos en el 10.000 a.C. Seguíamos dependiendo en gran parte de la caza y de la pesca, pero también se comienzan a construir las primeras chozas de cañas y ramas de árboles. Seres vivos que complementaron nuestra alimentación, con raíces, semillas y diversos frutos silvestres. Hecho que significó, para mí, el desarrollo del área de nuestro ejercicio profesional, o la odontología, pues. Me explico. Las semillas o las gramíneas exigen ser cocidas, o ya de perdiz, trituradas para poder digerirlas. Pero a falta de trastes y baño maría, los homínidos adaptaron su dentadura a esta función, lo que provocó cambios en la boca y en parte en el cráneo, lo que también posibilitó el desarrollo del cerebro y la consecuente aparición del lenguaje. Los molares se aplanaron, la mandíbula se acortó, los incisivos se hicieron más chiquitos, porque pues ya no los necesitábamos para partir frutas de la selva, ¿no? Aunque hoy en día, pues una que otra caña en Navidad. El cráneo se redondeó, esto pues todo en armonía con una mandíbula más compacta. También la frente se elevó un poco más, lo que nos ha permitido albergar un cerebro cada vez más y más y más grande. Resulta evidente entonces que debemos lo mejor de lo que somos a las frutas y semillas, y lo peor a la caza. Somos hijos de nuestra dieta, sin duda alguna. Poquillo a poquillo fuimos avanzando y descubriendo la maravilla de la cooperación. Las familias se unieron y viraron a tribus. La vida comunal trajo consigo el nacimiento de los primeros preceptos de organización social, éticos, religiosos, y con ello más avances, tales como la embarcación, lo que significó un horizonte más amplio ante los ojos de nuestros parientes más antiguos, la lenta curación de nuestra ceguera evolutiva. Pasamos así al Neolítico, el último periodo de la prehistoria. Este se extendía hasta 5000 antes de Cristo, cuando la palabra llegó a nuestros labios y entendimos que podíamos representarla y conservarla por medio de símbolos y demás representaciones. Es aquí que encontramos el hogar por primera vez. Se constituye y madura la agricultura y el pastoreo. Con esto también aparecen las aldeas, la domesticación de otros animales, el afán de protección por medio de atavíos primigenios con base en piel animal. En fin, el humano había alcanzado el plano de las grandes civilizaciones. Una vez que el género Homo, dotado de una enorme capacidad de percibirse como una entidad separada de la naturaleza, como un ente que alberga una razón, le permitió preguntarse el porqué de las cosas. Y ante una cuestión que no hemos resuelto hasta el día de hoy, surge la necesidad de resolver las vicisitudes humanas, dotando su origen en concepciones mágico-religiosas. Ignaro de los motivos y desatendiendo las leyes universales de la física, pero con la necesidad inherente de explicar los fenómenos que lo rodean, la salida diaria del sol, las portentosas tormentas, la periodicidad elegante y sutil del cambio de las estaciones, las erupciones volcánicas, el hombre primitivo atribuyó su causa a entidades sobrenaturales. Fue en esta época donde se refinaron las herramientas pétreas, donde los grupos étnicos alpinos y nórdicos también empezaron a realizar perforaciones en las orejas, tatuajes, trepanaciones, limado de dientes, sangrías, etc. También se dan aquí los inicios de la terapéutica. Al conocer los efectos nocivos o beneficiosos de algunas hojas, ramas y diversas bayas, se aprendió a restañar a sí mismo sus heridas. Y aprendió a realizar otras tantas, ¿no? Como la trepanación para calmar los dolores de cabeza o para hacer salir a los espíritus que lo causaban. Fue así como la bendita curiosidad de nuestra especie hizo que entre este grupo de humanos primitivos se distinguieran algunos con una imaginación y habilidad de observación aún mayor, los cuales admiraban cuidadosamente la naturaleza y empezaron a relacionar las causas y sus consecuencias por su realización sucesiva, sabia y reiterada. Su experiencia y el conocimiento que sus sentidos le otorgaban permitió transmitir de forma oral estos saberes a próximas o a futuras generaciones. Nuevas armas, instrumentos, utensilios significaron un paso enorme en el desarrollo de la medicina, y sobre todo del estudio de las enfermedades. enfermedades resultantes en gran parte por su entorno. El Homo sapiens estaba rodeado de una naturaleza en apariencia hostil y dirigida supuestamente por entidades sobrenaturales, ¿no? Y armipotentes o poderosas. Lo que llevó a pensar que esta fuerza era la causante de una única enfermedad, pero que se podía manifestar de distintas maneras. Y como se creía que las dolencias eran causadas por poderes espirituales, había que contraatacar con medios espirituales. Las ideas sobre la etiología de la enfermedad determinaban en gran parte el quehacer del médico o del chamán, mejor dicho, que también a su vez era el sacerdote, ya que este, con base en los datos clínicos, determinaba si su origen se debía a la acción de un demonio o era otra persona que lo había hechizado. Mientras que estas explicaciones parecían insuficientes para ciertos achaques o enfermedades, los dolores menores no requerían ya mayor explicación. Eran resultados obvios o evidentes del exceso de alimentación, de la permanencia al frío o a su contrario, daños mecánicos o heridas físicas por animales, en fin, males cotidianos, pues que eran tratados ya sea por el paciente mismo o los parientes, y ya sea con remedios domésticos. El estudio del hombre primitivo y su medicina en mucho se basa en los análisis de tumbas y costumbres funerarias, así como en sus restos óseos, lo que nos ha permitido determinar que desde aquellas edades el ser humano padecía artritis, gota, tuberculosis, escoliosis y demás trastornos, ¿no?, que favorecieron grandemente a que su esperanza de vida fuera apenas de entre 15 y 18 años. El ser humano en esta época vivía en total y permanente miedo por la intempestiva naturaleza. A merced de un clima inclemente y animales feroces que complicaban continuamente su necesidad de alimento, es muy probable que, derivado de la necesidad frecuente de la caza y la poca certidumbre de solventar esta necesidad, alguno de estos viejos parientes nuestros tal vez se haya despertado e ido a dormir con la panza vacía, lo que implicaba desnutrición, hambrunas y seguramente las primeras epidemias. Estamos hablando de una población en pleno desarrollo y también en plena crisis. No tenían diferenciación de oficios, todos los varones eran cazadores y guerreros, se vivía un ambiente de promiscuidad y nula higiene. La necesidad de congeniar y apaciguar a los entes o deidades dio pábulo al nacimiento de los ritos, y con ello al nacimiento del puente que tenía la clave de la vida y la muerte, el intermediario experto entre humano y naturaleza, el precursor del médico conocido como chamán, el cual catalogaba o dividía dos ritos bien distintos: los ritos de tránsito, que eran estos referentes a los cambios importantes del individuo, ya sea el nacimiento, la pubertad, el matrimonio, la defunción, en fin, y los ritos de intensificación, estos llevados a cabo para superar las tribulaciones o problemas colectivos, hambrunas, enfermedad, epidemias, eclipses. Pero también se llevaba a cabo una de las prácticas médicas más comunes hasta nuestros días, la asistencia del parto, la cual tuvo que ser evidentemente más sencilla, en el sentido en el que el cráneo humano todavía no alcanzaba las proporciones o dimensiones actuales, lo que ha hecho más intrincado o más complicado el paso por el canal pélvico. Ya dijimos entonces que el médico primitivo era a su vez un sacerdote, pero a su vez era un erudito, un profesional que llevaba a cabo sus prácticas mágicas de un enorme valor simbólico, pero con normas muy rigurosas y casi sistemáticas. Junto con estas prácticas médico-mágico-religiosas, se desarrolló la medicina empírica, lo que posiblemente constituye el embrión de lo que hoy conocemos como cirugía. Entre estas prácticas rituales de tipo quirúrgico, destacaban las sangrías, la circuncisión, se continuaba aún con la trepanación, aunque también es posible que el médico hechicero haya hecho uso del fuego, aprovechando su cualidad abrasadora a manera de cauterización. Las lanzas y heridas provocadas con elementos punzocortantes seguramente fueron los cuerpos extraños que se extraían con mayor frecuencia. El hombre primitivo también tuvo noción de otras acciones de la naturaleza en general. Los ciclos hídricos, los ritos solares, los ciclos lunares, los cuales desde tiempos antiguos han sido relacionados con los ciclos menstruales. Dotamos al mundo de un nuevo significado, de una nueva forma de ver las cosas. También en relación con la prevención o curación de las afecciones, creo yo que debemos mencionar los ritos que incluían danzas, pinturas sobre el cuerpo, sonidos y prístina música con los primeros instrumentos de la humanidad. Y a decir verdad, ahorita que lo pienso, no hemos cambiado mucho de esos años a la fecha. Seguimos encerrados en una choza, temblando de miedo por una entidad microscópica que ha paralizado al ente macroscópico de Gaia. Seguimos siendo esos animales con ansias de calor, con la necesidad de la piel humana, interrumpida por el frío tacto de la tecnología. Pero eso es harina de otro costal. Aún falta derrotero para comprender la historia de la medicina y patología actual.